Bueno, estamos en el programa número, vaya a saber cuánto a esta altura, de Historias del Barrio Sur. Pero estamos haciendo una prueba especial y vamos a hacer un ejercicio especial. Justamente porque queremos verificar cómo les llega a nuestros vecinos nuestro programa. Y al mismo tiempo queremos que empiecen a participar un poquitito en forma más directa. Hoy vamos a hacer un sorteo, donde vamos a ir anotando quiénes nos llaman, el barrio al que pertenecen y su número telefónico, porque a las 11:30, o sea, cuando todavía nos falte media hora de programa, vamos a sortear entre todos los que nos hayan llamado una reproducción del cuadro de la iglesia de San Antonio, hecho por don Félix Musculino, que se luce en la sede del Foro de la Memoria de Parque de los Patricios, en Caseros 2949. Vamos a empezar diciendo nuestros números telefónicos, que por supuesto tienen que marcar con el 4 adelante, o sea, 4-911-0657, 4-912-6666, Historias del Barrio Sur. Y hoy tenemos, aparte de algunas gacetillas que ya nos dejaron y otros que han llamado telefónicamente para pasar determinadas gacetillas, tenemos presente a don Federico Lorenzo Cerva, que con sus 84 años forma parte del Centro de Amigos Jubilados y Pensionados de Parque de los Patricios, que está en el centro del Parque de los Patricios, que además lo cuida muy bien el predio. Nosotros pasamos y realmente lo cuida muy bien. Y vamos a charlar con él sobre diferentes temas vinculados con la vida del barrio. Ha pasado, según nos comentaba, prácticamente sus 84 años en este barrio, así que tiene bastante para decir. Y además, aprovechando esta presencia, vamos a volcar diferentes reportajes que hemos hecho sobre el bar y café, fundamentalmente es recordado como Café Benigno, que estaba en la calle Rioja, que tiene una placa que lo recuerda puesta por el Foro de la Memoria en Parque de los Patricios. Ya empezaron a sonar los teléfonos, así que le vamos a pedir a María Angélica que en este arranque nos cubra la atención telefónica y luego nos vamos a ir turnando los distintos integrantes para poder atenderlos. Está Raúl García con nosotros, está Nené también, que comparte algunas conversaciones con don Federico en el programa de Carlos Lancelotto. No, Federico, cuéntenos un poco cómo es su acercamiento a la 95.5 y qué es lo que nos puede traer así como recuerdo de Patricios en este momento.
De Patricios todo lo que me pueda pedir. Yo soy nacido prácticamente en Patricios, hace 84 años.
¿En qué lugar del barrio?
Bueno, prácticamente pertenece a Pompeya, pero yo digo que Patricios somos primos hermanos. Yo nací en la calle Cenillosa, 1941.
Casi cerquita de Avenida La Plata y Caseros,
sí,
¿no?
Cerca, frente a una cuadra de la cancha de San Lorenzo.
De la vieja cancha de San Lorenzo.
De la vieja, sí.
Ahora ya es historia.
Y jugué también en San Lorenzo, sí.
El viejo gasómetro.
El viejo gasómetro.
¿En qué año estuvo jugando en San Lorenzo?
Y más o menos tenía 18 años, así que saqué la cuenta porque yo estoy medio viejito. No.
¿Todavía le llamaban la zona de las Lomas o la Loma a ese sector donde estaba la cancha?
No, mire, tenía una tribuna sobre la cancha, sobre la calle de las Casas, techada. Y al lado había un cine, un cine que no recuerdo cómo se llamaba, pero a San Lorenzo no se lo quisieron vender nunca, que San Lorenzo que quería agrandar el predio de ahí de
correspondiente a la cancha.
Correspondiente a la cancha, y no se lo vendieron nunca.
Cuéntenos, cuando se viene más para el lado del Parque de los Patricios, ¿a qué lugares vino en particular? ¿O se quedó siempre en Cenillosa?
No, particularmente vine a la casa de un primo, que íbamos a donde estaba el Berlasconi. Antes era todo una montaña.
Sí, señor.
Y me ganaba la vida ahí.
Bueno, en esa montaña había en alguna época hornos de ladrillo también.
Sí, perfectamente.
Díganos, ¿qué recuerda de todo eso?
Y lo que recuerdo es cuando jugaba a las monedas. ¿Cómo era? Siempre llevaba algún peso a casa. porque tenía una moneda de dos caras, ¿no? Entonces cuando jugaba, sacaba la moneda mía, cuando tenía que tirar, y la parada mía siempre se salvaba.
O sea, daba cara siempre la moneda. ¿Qué me cuentan, eh? ¿De qué nos venimos a enterar?
Hasta que mi madre la encontró, la vio y me desapareció.
No quería un hijo pequeño, ¿no?
No quería. Pero yo le llevaba unos pesos a casa. Todos los días le llevaba una ganancia.
¿Qué jugaban ahí, sentados en el,
no,
en el pasto? ¿Cómo
se
era?
Se hacía una raya y se le tiraba la moneda. Y el que llegaba primero a la raya, la revoleaba.
El que arrimaba más a la raya, revoleaba la moneda. Revoleaba.
Yo cuando llegaba a la raya, era yo, revoleaba, la parada mía siempre era fija, ¿no? Y yo tenía todos los días una ganancia más o menos de un peso veinte en aquel tiempo.
Para tener una referencia de la equivalencia, ¿qué se podía hacer en aquel tiempo con un peso veinte?
Pero comía una semana, un mes casi.
¿Qué tal, eh? Vamos a revolear la moneda, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá en Historias del Barrio Sur? Esto ocurría en lo que había sido la quinta de Pancho Moreno,
Pancho
el Perito Moreno.
Sí, señor.
El ambiente
era toda montaña.
Era toda montaña.
Todo montaña.
¿Quedaba todavía arboleda, vegetación de la que había tenido en
no
esos
sé,
tiempos?
Yo no me he fijado, pero el Banacón está hecho sobre la montaña, prácticamente. La cortaron, la montaña.
¿Era más alto todavía?
Más
¿no?
alto, sí, mucho más alto. La cortaron, entonces...
Usted llegó a, por supuesto, entonces debe recordar la época en que estuvo la estructura metálica, durante mucho tiempo estuvo parada la obra del Bernasconi.
No, yo no recuerdo mucho porque después yo me alejé para Concordia, Entre Ríos, estuve muchos años ahí. Tuve que alejarme por el asunto del juego, me tenía enloquecido el juego. Tinera, carrera...
Bueno, pero en Entre Ríos también había juego.
Sí, pero en cuanto empecé a manejar plata ajena... No jugué más a nada. Tal es así que tuve la desgracia o la suerte de que dejé de jugar. Me ofrecieron una rifa y no quería aceptarla. La acepté y salió premiada. Me saqué un Ford Falcon de aquel tiempo.
¿Qué tal?
Y lo repartí entre los hijos.
Qué
no
bueno.
Quise nada de plata.
Federico, antes de ir a la primera entrada con el Benigno, después se va a quedar charlando con el resto de los integrantes de nuestro programa, con Nené, con Raúl, con María Angélica. En aquellos tiempos estaba todavía funcionando el Jardín Zoológico del Sur. Hace un tiempito dimos una charla.
Sí, yo lo conocí perfectamente.
¿Qué recuerda?
Donde está la Carecita, ahí donde está, era una estructura fenómeno.
¿Había todavía animales en la etapa que usted recuerda o ya...?
Sí, había algunos animales. Después lo retiraron. Creo que fue en el tiempo de... Que era presidente... Que era... Alvear era... Intendente.
O sea, sí. Por las referencias que tenemos, en el 38 se inicia la construcción del polideportivo, de la colonia actual.
Claro.
O sea, hasta esa etapa llegó. Pero seguramente lo pudo ver todavía en
funcionamiento. Sí, el zoológico lo vi perfectamente, sí. Lo recuerdo, claro, hace muchos años, ¿no?
De los corralones de Parque Patricios.
No, eso no recuerdo porque yo me iba derecho a lo de un primo que vivía en Lucas y de ahí no íbamos a jugar a las moneditas.
Era fanático de las moneditas, Federico. Nos dijo que pasó por San Lorenzo, que jugó en San Lorenzo.
Sí.
¿Huracán? ¿Alguna referencia con Huracán?
Lo único que puedo decirle es que he visto cuando ganó el campeonato del 28. Y le puedo decir cómo formaba el cuadro.
Métale.
Sí. Cereceto, Nobile y Prato. Bartolucci, Frederiche, el otro no recuerdo.
A veces pero era Titonel.
La delantera era Zoilo, Espósito, que era gran amigo mío, que el nombre verdadero no es Espósito, era Esposto. Y él se había puesto Espósito. Estabile, Chiesa y Onsari. ese era el cuadro.
En aquellos tiempos, Huracán tenía muchos ascendientes sobre la zona de Boedo también, así que...
Sí.
Porque incluso los jugadores se reunían en uno de los...
En el Café Dante.
Exactamente.
En el Café Dante, ahí donde paraba yo, prácticamente.
En el medio, en el corazón de Boedo, prácticamente, se reunían los...
Y el cantor, Dante, no es Dante. Él se puso Dante porque nació frente al Café Dante.
Federico, usted nombró la palabra mágica, el café. Hoy vamos a hacer un homenaje al café a través del homenaje al Benigno y vamos a reiterar nuevamente los teléfonos. ¿Alguna mujer que me acompañe acá con los teléfonos? Vamos.
912-6666 y
911-0657.
Con el 4 adelante.
Eso es. Ya saben, estamos entre los que nos llamen. Por un lado, queremos que nos digan a qué barrio pertenece, y por el otro, fundamentalmente participar en el sorteo de una reproducción del cuadro Sobre la Iglesia de San Antonio, a todo color, una maravilla, un trabajo de don Félix Musculino, el pintor de Parque de los Patricios. Y ahora le vamos a pedir a Vero que empiece a volcarnos la charla que hemos tenido con varios de los vecinos de Parque de los Patricios de antaño y del presente, y sus recuerdos sobre el Benigno. Vamos a pasar luego algo de música que nos acercó Federico en su propio homenaje. Ahí donde está Verónica, que incluso para que tenga la compañía, el acompañamiento que corresponde, esta charla sobre el Benigno viene con la música de Angelito Vargas, por supuesto con la orquesta de Ángel D'Agostino, si no, no... no serviría. ¿Está? Vamos adelante.
Mi suerte.
Bueno, esperamos que llamen todos para el concurso que tenemos esta noche al 912-6666 con el 4 adelante. O si no, el 4-911-0657. Llamen, que en forma personal el ingeniero Vila los va a estar recepcionando su llamada. Vamos a rifar esta noche el cuadro, la réplica del cuadro de que don Félix Musculino ha hecho, que luce allí en el foro de la Memoria del Sur, acá en la calle Caseros, al 2949, que es hermoso. Ese es el sorteo que se va a hacer. La réplica del cuadro de la Iglesia de San Antonio, que está adentro del foro de la Memoria de acá de Parque Patricios. Bueno, tenemos que decir que el Centro Murga, los Monarcas de la Fiaca, van a bailar el domingo 25 de abril a las 16... en la Feria de Artesanos de Caseros y Monteagudo. Atención para toda la gente de acá de Parque Patricios, que los Monarcas de la Fiaca van a estar el domingo 25 de abril a las 16 en la Feria de Artesanos de Caseros y Monteagudo. Bueno, ¿qué tenés ahí preparado vos, Raúl?
Bueno, quisiéramos decir que a los muchachos, a los Monarcas, recuerden que estas murgueadas son gratis. Uh-huh. Y o a la gorra.
A la gorra.
Que los muchachos bien se lo merecen por su trabajo. Pero que es una gran oportunidad para salir, ventilarse y reunirse. Y de hacer también un poco de contacto con el barrio y con los vecinos. No estamos tan acostumbrados últimos años, a que nuestro barrio sea lo que nosotros pretendemos, es decir, además de un lugar donde se vive, un lugar donde se contacta, donde se comunica y a donde realmente se pertenece cuando eso se hace. Y luego vamos a mencionar y recordarles un coliseo llamado Doria, un teatro que estuvo donde, según Borges, empieza el sur. Él en su cuento Sur menciona que todo el mundo sabe que en Rivadavia empieza el sur. Y ahora un poquitito más al sur, Don Federico, gran placer de tenerle aquí, escuchar
realmente, señor,
sus maravillosos recuerdos. Dígame, de el Parque Patricios de entonces,
ajá,
del enfrente al zoológico, caseros, ¿cómo la recuerda con empedrados, carruajes?
Dos manos. Casualmente traje una fotografía hoy. Una lástima si no se lo hubiese mostrado. Se la entregué a una señora que es profesora de Berlasconi, ¿no?
Y bueno, posiblemente podamos luego copiarla y escribirla,
no,
en el...
Yo se la dejé.
La usaremos en el foro de la memoria, sí, para que la veamos todos, ¿no?
Sí, cómo no.
¿Tranvías?
Tranvía 73, el 9 creo que era, no recuerdo, el 73 seguro, porque lo tomaba, venía por Quintino Bocayugo y tomaba casero, venía para aquí. Y bajaba a la casa de un primo que vive hoy, y que yo casualmente di el cambio de domicilio, no sé si hago bien en decirlo, en la casa de él, porque yo quiero seguir en Parque de los Patricios, no donde vivo ahora. Yo vivo en la calle Independencia y no me gusta para nada.
Bueno, digamos que...
Hay gente que lo hace eso,
Hace bien en vivir al menos con el corazón donde dice el documento. En aquellos años, digamos, diabluras con los tranvías, esas cosas...
Sí, había bastante. Mire, yo, no es aquí, pero rompí el trole del tranvía ahí en la calle Asamblea. Y eso fue en el Parque Chacabuco, Asamblea y Emilio Mitre.
Cuéntenos cómo fue.
Y estuve preso, pero unas horas hasta que me vinieron a buscar, nada más.
Ah, demorado, bueno, no.
Era muy chico yo, era muy chico.
Hasta que vinieron los padres.
Hasta que vinieron los padres, no, mi mamá, porque mi papá no se...
¿No le habrá jugado con la monedita el vigilante que lo iba a detener y ahí lo liberaron? No, fue así.
No fue así. Lo que sé es que se rompió la parte de arriba y salían chispas por el suelo de la... Pero un chisperío de la Gran City y la Juez. Y nos corrieron por Parque Patricio. Mi hermano, como no era tan ágil, se quedó, entonces yo me entregué.
Ahora, tengo una pregunta, una curiosidad.
Entonces, al terminar nuestro programa, que bien entregaste, vamos a tener problemas, sí, con
el... ¿Es cierto que los hombres se quedaban a un costado y veían cómo bajaban las mujeres del tranvía para mirarle las piernas?
Los tobillos,
y ¿es cierto eso?
Es cierto, sí. Les mirábamos cuando subían al tranvía. Y bueno, esa es una cosa muy natural.
Un rebujito.
Claro, sí,
era,
no,
pero... era lo único que se veía, si iban tapados.
Sí, a mí me contaban que los hombres se paraban costado para mirar las piernas de las mujeres. Sí. Y digo, ¿cómo puede ser? Sí, bueno, me corroboró que es cierto.
Lo mejor que tienen las mujeres son las piernas.
Y cuando venía, sí, una ráfaga de viento era el mejor momento,
¿verdad? El mejor momento.
Aplaudía la multitud, digamos.
¿Qué va a hacer?
La verdad no aparenta los años que tiene.
Hay que avisar que no están sonando los teléfonos en este momento, ¿eh? Nené, repetite los tubos porque parece que está distraída la gente. Tenemos tres llamados recién y queremos que este cuadro de Félix Musculino esté,
sí,
decorando.
Es emocional. La réplica.
Acá tiene que haber más interés de los muchachos. ¿Cuáles son los números?
Mira, una réplica, pero me llegó al corazón porque yo no estaba enterada de esto. Me enteré ahora de esto. No lo sabía, me llegó mucho. Pueden llamar al 912-6666 con el 4 adelante y 4911-0657. Tengo también que decir que yo ya llevo 27 años en este barrio, casi 27 años. Digo barrio porque realmente siempre decimos, ¿dónde vivís? En el barrio del Parque de los Patricios.
El mejor del mundo.
sí, vine de La Plata directamente a otros barrios y me pareció que al principio no me iba a credenciar, pero viendo los adelantos tan lindos, la paz, la cantidad de árboles que hay, no me iría nuevamente, no cambiaría mi barrio por Barrio Norte, ni tampoco me iría a La Plata, fíjate.
La tendríamos que echar, ¿no?
No me dice, mira, si me echan, yo sé que alguien me va a querer y me va a recibir.
¿No te tira La Plata, nene?
Me tira, sí, ya, de allá vengo.
Ahora la mayoría le tira La Plata.
Ah, estamos, estás hablando con consonante, vos. Me quedaría en Barrio Patricios, lo digo con toda sinceridad, siento mi barrio. He hecho una poesía ya hace un tiempo, que un día se lo pasé a Manuel por teléfono, pero pronto la voy a traer. Me encanta estar en Barrio de los Patricios, además ahora ya soy propietaria acá y no están las cosas para vender, tirar manteca al techo e irse a otro lado, ¿no? Además, mira, estoy muy bien, muy tranquilo.
Vos sabés, vos estás hablando de Parque Patricio, que te gusta, qué sé yo. Yo cuando conocí Parque Patricios, era un barrio lindo. Era porque tenía su centro comercial, que era Caseros y Riojas, que era terrible. Que todavía en ese momento existía la doble circulación vehicular. Era una cosa de locos. Después vino una etapa que la hicieron mano única. Ahí se fueron todos los negocios al bombo. Y ahora, después de tantos años, observo que está repuntando un poco más.
Sí, está repuntando.
Entonces
bastante.
Vamos a pedirle a muchos comerciantes de Parque de los Patricios que colaboren con este modesto programa Historias del Barrio Sur, que realmente necesita sponsor también. Hablando de negocios de Patricios, ¿qué les parece si vamos un poquitito más al recuerdo del Café Benigno?
Me gustaría, me estoy empapando mucho en ese café, ¿eh? Y vos vas a hablar algo porque tenés recuerdo positivo.
No, quizás no. Sí. Yo lo que conocía mucho era la pizzería que había en... pienso que no es la misma que está ahí en...
El Toscanín debe haber conocido. ¿El Toscanín que estaba antes?
Creo que sí.
La de Don Francisco.
Ahí donde aprendí a comer pizza.
Estaban casi juntitas el Globito y Toscanín, por Caseros. Después el Globito absorbió prácticamente el espacio de Casa Rosada y quedó como única pizzería. El Toscanín pasó a ser un recuerdo.
Un
este.
Recuerdo, sí, la verdad que sí.
Y bueno, ya que estamos con recuerdos, vamos a ir un poquitito más con el Benigno, a ver qué nos cuentan. Primero escuchamos algo de Angelito Vargas, ¿no, Vero? Adelante.
Se ensañado en mi suerte, Pito del Mar.
Pues estaba en el campo y le dejé a Melita que le pasara un mensaje y me enteré que había festejado el sábado el día de su cumpleaños. Entonces, Carlos, para vos y para Ricardo, que es el chofer que me trajo hasta acá, voy a hacer una pequeña poesía. Con mucho gusto y para que te repongas porque dijiste que estabas un poquito enfermito, lo sacaste al aire. Oh, cuánto te quiero, con la luz del día tu nombre invoco apasionada y triste, y cuando el cielo en sombra se reviste, aún te llama exaltada el alma mía. Tú eres el hombre que mis horas guía, tú eres el tiempo que en mi mente existe, pues en ti se concentra cuanto existe, mi pasión, mi esperanza y mi poesía. No hay canto que igualar pueda tu acento, cuando tu amor me cuentas y deliras, revelando la fe de tu contento. Tiemblo a tu voz y tiemblo si me miras, y quisiera exhalar mi último aliento, abrazada en ese aire que respiras. Para vos, Carlito, y un beso para Aide.
Y ahora vamos a tomar de la publicación Primera Página, un periódico de Valvanera, un poco de la historia de un viejo teatro que se llamó Andrea Doria. Dice así: en la avenida Rivadavia 1026 de la antigua numeración, entre Pichincha y Mateu, en un extenso solar de su propiedad, los legisladores por Santiago del Estero, Jaime y Pedro Vieira, construyeron un amplio galpón de 1.500 metros cuadrados con salida por Pichincha, corría el año 1878. El quinto regimiento de caballería del ejército, al mando del coronel Nicolás Levalle, será su morador inicial hasta 1883, año en que se traslada a la Plaza Lorea. El lugar es arrendado entonces por los señores Viñoli, Landó y Tagliavecchia, quienes acondicionarán un gran local de madera con techo a dos aguas, iluminado a luz de gas. La aventura estaba lanzada, nacía el Teatro Doria. Lejos del centro, próximo a la naciente Plaza Miserere, heredera de los viejos corrales y mercado del oeste. Tal vez un día 13 o quizás el 27 de agosto de 1887, con sus 36 palcos y 300 plateas, levanta el telón con la representación de I Due Sargenti y apoteosis de la Guerra de África Massana. Pero, ¿qué era eso de Doria para las familias de la vecindad? ¿A qué respondía aquel nombre en el friso que adornaba su frente? Sus dueños, italianos por cierto, al igual que el empresario que lo administraba, Silvio Giovanetti, serían fervorosos admiradores del almirante genovés Andrea Doria, 1498-1560, famoso marino que combatió a los turcos y franceses y que participó con éxito en la campaña de Argel. Durante su corta existencia, la concurrencia al galpón, entre comillas como también se lo conocía, la integraban fundamentalmente inmigrantes italianos, puesteros de los próximos mercados, el Rivadavia de Ascuénaga, entre Eza y Bartolomé Mitre, en 1882, y el Espineto de Moreno y Pichincha, 1894. Grandes acontecimientos artísticos y políticos pasaron por su tablado. El acento, las tonadas, los modismos y los colores de los rincones napolitanos, milaneses, sicilianos y calabreses se mezclaban con la dramaturgia gauchesca, la zarzuela y hasta con la lucha greco-romana. La operística le asignó el mote de El Colón del Oeste, aunque tal vez la pomposa nominación fuera utilizada con chanza por la austeridad de su escenografía, utilitaria, vestuarios y aún en las exigencias del libreto. Los asiduos concurrentes a esas memorables noches, bajo la dirección de la compañía italiana de Boccialassi y Stratesi, componentes de familias italianas, ocupantes de inquilinatos y conventillos, abundantes en las parroquias de Valvanera y San Cristóbal y habituales sostenedores de su taquilla.
Bueno, tenemos que decir que ya tenemos comunicados a la propia Ornella, que luego de su solicitud de pasar la gacetilla sobre la actuación de los Monarcas de la Fiaca, está inscripta para el sorteo. Clelia Vázquez de Pérez, ambas de Parque Patricios. Nuestra amiga Beatriz Lavalle, de Floresta, que al mismo tiempo nos da la pauta de la buena llegada de la radio hasta Floresta. Pancho Cataldi y Ángel Cataldi, ambos de Soldati, nos han dejado su teléfono. Fundamentalmente nos interesa también el llamado de la gente que está en la franja entre Patricios y Pompeya y en la zona de Parque Chacabuco, porque estamos haciendo una experiencia en función de antenas y queremos ver la buena llegada que tiene la radio hasta ese lugar. Y ya que pasaron chivos de varios cursos, vamos a aprovechar a pasar los cursos que desarrolla el propio Foro de la Memoria de Parque de los Patricios. Folclore, que se está dando los lunes y los miércoles de 18 a 19, y que está teniendo una participación de pequeños, importante. O sea, se han empezado a acercar chiquitos, que realmente nos da gusto, porque una de las intenciones es hacer cada mes y medio un cuadro con los avances de los distintos cursos que va desarrollando el foro. Los días martes, artesanía y manualidades con Adriana Paredes, que al mismo tiempo es profesora de las mismas actividades en la Escuela 36, esa escuela especial modelo de nuestro barrio. Los miércoles, ya dijimos, se inician con folclore y luego con la continuidad en guitarra de un hombre que es parte de la historia de nuestro barrio, don José Cava, guitarrista en su momento de Azucena Maizani y de Mauré, ese gran cantor de tangos que acá el amigo Federico seguramente lo debe haber escuchado más de una vez, ¿no?
Mauré, un fenómeno.
El día jueves, a partir del mes que viene, una gran presencia en nuestro barrio, la de Luis Sors, con su curso de filete. Le queremos mandar un saludo muy grande a Luis, que sabemos que es oyente de nuestro programa al mismo tiempo, desde su pavo de Mataderos, en el cual él reside, pero que tiene el corazoncito en Patricios porque su profesor, León Untroy, era un hombre de Parque de los Patricios, y porque él se hizo a esta técnica del filete trabajando en los corralones donde se pintaban los carros y luego los camiones en nuestro barrio. El taller de filete que arranca el primer jueves del mes de mayo a partir de las 18:30 tiene el mismo valor que tienen todos los demás cursos, 10 pesos. De Parque de dando un curso de baile de tango. A los que no sabían nada, un curso para principiantes a partir de las 18:30 y para quienes ya tienen conocimientos, el curso avanzado a partir de las 20 horas. Vamos a tener en adelante, aparte del curso mencionado de filete, danzas clásicas y casi seguramente yoga y teatro. Estamos implementándolo con tranquilidad porque no queremos hacer avances y luego retrocesos. Entonces vamos despacito, ocupando estos espacios que en nuestro barrio estaban siendo necesario que alguien los ocupara. El foro de Parque de los Patricios los está ocupando.
Bueno, Luis, acá tenés otro anotado.
Bueno,
a partir de julio.
Otro patadura era este.
No, no, para bailar con un pincel no, con Luis Ors.
Bueno, vos sabés que también tuvo mucha
un firulete,
una buena bienvenida a la charla que se dio sobre la historia de nuestro barrio, en la cual, bueno, tuvimos la satisfacción de participar junto con el honor de compartir una charla con nuestro amigo el licenciado Rubén Camigliosi, presidente del Ateneo de Estudios Históricos, sumamente versado, discípulo del arquitecto Martín, y al mismo tiempo un amigazo, alguien que vivió y vive en nuestro barrio. Les decimos que a corto plazo vamos a tener más charlas y vamos a hacer un trabajo importante sobre el Benigno. En un ratito vamos a escuchar a Alicia, la del Benigno, hablando de ese Benigno. Para los que van pensando en mayo y creen que Parque de los Patricios, por estar a cierta distancia de la Plaza de Mayo, no se va a recordar el 25, le decimos que vamos a tener una maqueta con las construcciones de la Plaza de Mayo en 1810, aquella plaza que conocieron quienes le dieron la libertad a nuestro querido país, a la vista de todos y con una charla en la cual ese va a ser el tema, la Plaza de la Libertad. Nos está mirando Verónica porque ya nos pasamos 2 minutos de la publicidad de la radio y como no solo de pan vive el hombre, vamos a ir a esa publicidad.
Recibí la última
cortita, la segunda parte de nuestra presentación, para poder seguir charlando con Federico, nuestra visita, y para hacer los homenajes que corresponden, porque Federico nos trajo música para dedicar a quién, Federico, en particular.
El señor Rao y señora.
Bueno, casualmente Domingo nos acaba de llamar y va a participar en el concurso también. Le mandamos un saludo muy grande porque nos hemos enterado por Federico que cumple años. Parece que él no quiere cantar que cumple años, pero los amigos saben, ¿no, Federico?
Me parece que sí.
Bueno, Vero, vos tenés por ahí algo que Federico le quiere dedicar especialmente a Domingo Rao y a su esposa.
Se llama Odeón, es un tango de Concordia, Entre Ríos. que se lo dedicaron al señor Casiano Garate, que tenía el cine Odeón. El autor, Luis González, no tiene letra. Soy el único que tuve el ejemplar y quería ponerle letra, pero no pude. No pude obtener informaciones de este señor.
Reiteramos que hoy, como una, digamos, una aparición nueva en Historias del Barrio Sur, porque no hemos hecho nunca sorteos, que lo vamos a entregar el día miércoles, por eso tomamos los teléfonos para comunicarnos y llevarlo directamente a la casa del ganador. Vamos a entregar a quienes nos llamen, y luego va a ser sorteado sobre los últimos 15 minutos del programa, una reproducción del cuadro que Félix Musculino, el pintor de nuestro barrio, Parque de los Patricios, hizo de la iglesia de San Antonio, en color y que se exhibe permanentemente en la sede del Foro de la Memoria de Parque de los Patricios, Caseros 2949. Y nos decía Federico que si bien él no conoció a Alfredo Barbieri, conoció a su padre en una circunstancia muy especial. ¿Por qué no nos cuenta, Federico?
Sí, cómo no. En Junín, provincia de Buenos Aires, en el año 1930, que fue Gardel con su guitarrista, Barbieri, que es del barrio, Aguilar, Barbieri y Riverol. Cuando salieron, los llevé yo, porque yo manejaba ya, a la estancia del señor Urdiales. Y ahí Gardel cantó un tango y después lo hizo el señor Barbieri, que era tanto el calor que había que prácticamente estaba con una musculosa, y muy bien cantaba también, ¿eh?
Bueno, es, digamos que un paralelo con lo que hoy estamos charlando, porque estamos tomando como tema El Benigno, y Barbieri, el padre de Alfredo, y por supuesto también Alfredo, era un habitué de El Benigno. En El Benigno, en una pizarra que se utilizaba a veces para poner los resultados de los partidos, cuando iba a salir de gira con Carlos Gardel, la última gira en la cual falleció en el accidente trágico de Colombia, donde también falleció el Zorzal Criollo, Barbieri escribió "Hasta la vuelta, muchachos", para sus amigos que paraban en El Benigno con él. Lamentablemente el destino no quiso que él volviera a ese lugar. Vamos a seguir un poquitito más con la historia del Benigno y después venimos, porque Raúl tiene más para contarnos del Doria y, por supuesto, Federico tiene bastante para contar charlando con Nené. Adelante. Mientras, Angélica está presta para atender los llamados.
China color de carbón, más me quema si te siento corazón a corazón.
Uno sentía hasta un poco de lástima por ellos, porque no habían sabido interpretar ese tiempo en el cual hay que emprender la retirada. Bueno, el destino lo quiso así. Y
gente que ha mostrado en su madurez, incluso algunos hasta cambios interesantes de estilo, pero son más los que creen seguir sosteniendo un pasado que ya no está, y son también comerciantes aquellos que los llevan, porque en realidad muchas veces están cantando para personas que los recuerdan en su mejor momento y quieren ver su recuerdo y no ven lo que en realidad está frente a sus ojos. Gente a quienes se les ha puesto un traje prestado para traerlo a cantar, gente que no ha preservado su dignidad, pero en realidad la indignidad no ha sido de ellos, ha sido de quienes explotan sus nombres, muy bien ganados, por cierto, en muchísimos casos, para conseguir una audiencia o rating, como quieran decirle actualmente. Y de cierta forma, esto es algo que me ha indignado siempre, pero digamos que estafan a la gente a quienes se le venden esos nombres, porque saben que uno es más fiel a los recuerdos por ahí que a la imagen que está teniendo delante suyo, ¿no?
¿En el Doria pasaba esto?
Bueno, retornamos al, a la publicación, ojo, primera página.
No lo tomes a mal, yo te hice un comentario.
Y bueno, por ahí me fui.
No, está bien. Siempre vale.
Y vamos a recordar a esta sala porteña que nació en un galpón. En el Doria actuaron en distintas épocas el Circo Raffetto, dirigido por el popular 40 Onzas, Caetano Cavalli, Giovanni Grasso y Mimì Aguglia, Frank Brown, los hermanos Podestá, con Pepe encarnando al famoso Pepino del 88, la compañía Zucchi Otonello, la de César Casali y la deslumbradora Cesira Gori, entre tantas otras figuras. En 1986 fue escenario de la apasionante payada de contrapunto que duró 3 noches seguidas, del 15 al 17 de abril, a cargo del uruguayo Juan Nava y del argentino Gabino Ezeiza. García Morel, otro payador, memorizará más tarde sobre aquel momento. Allí no triunfó Gabino, mas tampoco venció Nava. La cosa quedó en el aire con 2 manos apretadas.
Vos sabés que García Morel fue uno de los 2 payadores de la famosa payada de 24 horas acá en la esquina de Arena y Caseros, o sea, lo de la pulpería que existió casi frente a los corrales.
Sí, la que rememoraron con otro García.
Exactamente, con el otro García. Aquí mandamos un saludo grande, ¿eh?
De importantes eventos políticos se nutrió el Coliseo en 1889. La Unión Cívica de la Juventud, de la que más tarde surgiría la Unión Cívica Radical, colmaría sus instalaciones para proclamar las autoridades parroquiales. Esa noche se lucieron Saldías, Alvear, Allende, De María y Alem en vibrantes arengas. En 1897 fue el turno de los trabajadores, por aquel entonces de la mano de los anarquistas. En esa oportunidad, 4 o 5 mil desocupados llenaron de bote a bote el lugar y muchos debieron quedar en la calle.
Bueno, si hacen hoy una reunión, yo creo que no alcanzan las calles para todos los desocupados.
No alcanzaría la cancha de River.
Lamentablemente es así.
Harapientos y famélicos, de miradas torvas, todos juntos tras la conquista del pan, de pie contra la organización social que los oprimía. En primera fila, un hombre solo con un estandarte y la inscripción: queremos la repartición de los sobrantes, y en la punta del asta clavado un pan. Tan rara como patética la inscripción en medio de la dantesca protesta. La explotación y la miseria los impulsaba a la rebelión, y aciagos momentos vivirían Buenos Aires, Balvanera y el país en los años posteriores. Ya en las postrimerías del siglo, fue clausurado tras una campaña de salubridad e higiene enfilada hacia los teatros. El viejo Coliseo no estaba en condiciones. En su lugar, en Rivadavia 2330, el 24 de diciembre de 1903, se inaugura el Marconi. Actualmente funciona allí una torre y la sucursal de un banco, pero al menos una placa en la pared recuerda a los 2 teatros desaparecidos. Firma Miguel Germino, para la revista Primera Página, una revista barrial de Balvanera y aledaños.
Ya que lo tenemos a Federico y se hizo una mención de tiempos de crisis, Federico, usted debe tener algún recuerdo de la crisis del 30. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue en ese momento y cómo fue comparada con la crisis actual?
Yo no sé, pero lo que sé es que hubo una huelga de trabajadores que duró 3 meses de construcción. y estaba todo parado. En mi casa mismo se compraba con la libreta, porque no había un peso para nada.
El famoso tiempo de donde hay un mango, ¿no? ¿Dónde hay un mango viejo Gómez?
Donde hay un mango viejo Gómez, sí, eso mismo.
¿Algún otro recuerdo de aquellos tiempos? Aparte de ese juego de la monedita, ¿qué juegos infantiles recuerda? ¿Cuáles eran los juegos en aquellos tiempos?
La billarda, el balero.
¿Cómo era la billarda? Que hay confusión
la billarda,
con esa.
La billarda era un palo cortito con las dos puntas como si fuera un lápiz. Se pegaba a un lado y cuando levantaba había que tomarla con el palo y tirar a la troya, que quedaba de cuadra a cuadra. Sí, habré roto vidrio yo con estas cosas.
Bueno, muy travieso, ¿no?
Me parece que es otro Tito Vicente aquel amigo, ¿eh?
Me parece que no solo él se acuerda, sino que todavía si hay vecinos de la época se acuerdan.
Se
acuerdan
de los vidrios, sí.
Nos mencionó el balero también, el tal balero, cual sí, lo balero, conocimos después nosotros.
El balero, el que tenía un balero de roble, era un campeón. Mi padre me había hecho uno con brea, me lo trajo pesadísimo, un balero hermoso, y se jugaba, yo jugaba muy bien.
¿A la bolita ya se jugaba?
Sí, cómo no, la bolita completamente. Tengo un amigo que es...
Pollo y quema, igual que...
Igual, porque fue compañero del día, de la noche, de fútbol, de todo, ¿no? Porque jugamos juntos en un club de barrio.
¿Cuál era ese club, se acuerda?
Indian Club.
¿Dónde estaba?
Estaba en la calle, en los alrededores de Picheuta y José Bonifacio.
Yéndose para el lado de Parque Chacabuco ya,
sí,
¿no?
Sí, prácticamente había desafío barrio con barrio. Y estuvimos como 30 partidos sin perder uno.
Bueno, tenían varias canchas ahí por la zona del actual Parque Chacabuco.
Mire, estaba en la calle Carabobo y donde está la medalla milagrosa, ahí había 5 o 6 canchas de fútbol que la alquilaban 10 centavos por cabeza y ahí se jugaba.
Hermosos los tiempos y los recuerdos que nos está trayendo Federico, no solo de la zona sur, se nos va también para la zona de Chacabuco, sí. Ahí cerca de...
No, también teníamos que jugar en San Martín a veces.
Hacían desafíos.
Sí, sí, sí. Y teníamos un arquero que le llamamos Maniga, pero era un extraordinario, que no tendría que envidiarle a ninguno de los de ahora.
Y sin embargo no trascendió.
No trascendió en San Lorenzo porque cuando se fue a probar, en vez de tirarse a los pies del otro jugador, la sacó él.
¿Con el pie?
Con el pie. Entonces lo bocharon.
Era un adelantado para la época, porque eso...
Sí, en ese tiempo no había que tirarse a los pies. Si no, no había nada que hacer.
¿Era la época de Blasina en el arco?
No, mucho antes.
¿Antes?
Mucho antes, sí. Le hablo... Blasina de Villalugano.
Sí, pero...
No, yo le puedo hablar del tiempo más o menos prácticamente de el 33, más o menos ahí.
Fue anterior. Incluso, ¿quién de nosotros...?
San Lorenzo, campeón.
Usted sabe que este recuerdo que usted trae, a todos nos ha pasado de conocer en los potreros, en los parques donde jugamos, pibes que tenían unas condiciones espectaculares y que, bueno, el destino hizo que no llegaran por X razones o porque no le interesó jugar un fútbol semiprofesional o profesional, o porque simplemente lo hacían para divertirse, o porque tuvieron algo en la vida que los llevó hacia otro rumbo.
Este amigo mío era un íntimo amigo, ¿no? Es la misma edad que yo, más o menos. Era un campeón como jugaba, un campeón. No tenía que envidiarle en nada. Claro que ahora el fútbol es completamente distinto al de antes, ¿no? Pero este hombre era extraordinario.
Usted, Federico, habló de un campeón y nosotros tenemos en la historia del Benigno, pero en la voz de Alicia Fernández, que fue la hija del último dueño del Benigno y al mismo tiempo la nieta del primer dueño del Benigno. Ella nos contaba en recuerdos que nos volcó hace poquito tiempo, estuvimos también charlando con ella en esta semana porque está buscándonos fotografías, vamos a hacer un trabajo sobre el Benigno. Hemos encontrado fotos del interior donde está cantando Luis Peralta, que fue el cantor más reconocido de ese lugar, que según nos cuentan quienes reporteamos, entraba desde la calle cantando con una potencia impresionante. Y Alicia, en sus recuerdos de haber bajado al Benigno, tiene entre esos recuerdos a Mazantonio, uno de los ídolos.
Herminio Mazantonio, campeón también.
Ahora la vamos a escuchar, Alicia, que nos cuenta parte de esa historia del Benigno. A ver, Vero, cómo sale eso.
Tenemos delante nuestro a la...
Mientras Don Oscar desgranaba sus recuerdos también de otros boliches, aparte del famoso Benigno, de otros bares y café donde su familia había desarrollado actividades, el destino lo unió con quien también era hija y nieta de quienes habían estado a cargo del Café Benigno. Alicia y Oscar constituyen una de esas parejas que nosotros visitamos muy a menudo porque forman parte y aún hoy viven en nuestro barrio y con recuerdos imborrables. Por ejemplo, Oscar tiene la camiseta con la que Cesáreo Onsari conquistó el primer gol olímpico. El papá de Alicia, sabiendo del fanatismo que tenía Oscar por Huracán, cuando Onsari le entregó la camiseta porque terminaban los partidos y se iban todos a tomar algo al Benigno, y Onsari le obsequió la camiseta y el pantaloncito al papá de Alicia, él se la dio a Oscar. Oscar la guarda como uno de los mayores tesoros que puede tener una persona, sobre todo alguien que es fana de un club como lo es él. Federico, por lo que nos dice el club de sus amores es San Lorenzo de Almagro.
San Lorenzo de Almagro.
¿Qué voy a hacer? Están pasando un buen momento. Bueno, tuvieron un traspié este fin de semana.
Pero no soy
fanático.
No, ahora no. Y aparte me duele mucho que Huracán
está atravesando,
está atravesando un mal momento, ¿no? Porque a mí me gustaba cuando no iba a ver a San Lorenzo, iba a ver a Huracán.
Sí, realmente, incluso gente de otros clubes no está nada contenta que Huracán esté atravesando la situación que está atravesando.
No, bajo ningún punto de vista. Yo no.
Bueno, acá enfrente tenemos una bosterita que no, parece que lo está festejando esto. Esto va a ser gravísimo, ¿eh? Para alguien que vive en las inmediaciones del barrio, festejar la mala situación de Huracán. Vamos a tomar debida nota de esto.
Pero qué pasa, yo fui muy amigo de Espósito.
¿Qué nos comentó? Espósito, que era...
Espósito le dicen, pero era el verdadero nombre. Ajá. Vivía aquí la madre en la calle Alcorta, tenía un almacén que yo lo visitaba muy seguido.
¿Amancio Alcorta y qué, más o menos? ¿Y qué otra?
Más o menos por aquí cerquita y...
¿Cerca de la cancha?
Y Gloria, actual. Más o menos podía ser, sí.
Ajá.
Cerca de la cancha. Ahí estaba la madre con un almacén. Y el hermano de él trabajaba en la estación Buenos Aires, de ferrocarril.
Así que tenían todo a mano, directo.
Todo a mano. Y había otro, Amadeo, que es de Vida Soldati, que nosotros lo teníamos trabajando en el negocio nuestro con mi hermano.
¿El negocio de ustedes en qué ramo estaba?
Sanitarios. Que ahora lo tiene un amigo todavía.
¿En qué lugar estaba? ¿Estaba
en la calle Avenida de la Riestra, 6178.
Así que anda todo cerca también, ¿no?
Sí, todo cerca, sí.
Bueno, vamos a ir un poquitito más a los recuerdos del Benigno y en 5 minutos le vamos a pedir a Federico que con los numeritos que tenemos, él proceda a sacar uno. Le hemos otorgado un número a cada uno de quienes nos han llamado. Todavía tienen 5 minutos para llamar. En 5 minutos vamos a hacer el sorteo de la réplica del cuadro sobre la iglesia de San Antonio que elaboró el pintor Félix Musculino, el pintor más representativo de nuestro barrio, y todavía tienen estos últimos 5 minutos para llamar al 4-911-0657, 4-912-6666. Un poco más del Benigno. reportaje estábamos recordando el momento en el que se iba a descubrir la placa, que por supuesto está en este momento instalada frente a la vieja ubicación del Café Benigno. Y bueno, lo tenemos a Federico acá, ya preparado para sacar un numerito de la bolsa mientras escuchamos uno de los tangos que él nos trajo a puro bandoneón, ¿no?
Puro bandoneón.
Es fanático del bandoneón, ¿no, Federico?
Mi padre era afinador de bandoneones, así que los bandoneonistas los conozco a todos.
¿Y quién fue el que más le gustó?
El que más me gustó de todos, Gabriel Clausi, el que está tocando ahora.
El Chula.
El Chula.
El Chula, claro.
Qué lindo.
Tenía dos hermanos, Pascual, que venía a casa también, pero nada que ver con él. Él, en su principio, tenía 9 años y tocaba el bandoneón perfectamente. Y vive, actualmente vive, y parece más joven que yo.
¿Qué tal?
Somos grandes amigos.
Federico, alguien se va a llevar, un numerito solo, alguien se va a llevar una réplica del cuadro de Félix Musculino. Bueno, lamentablemente el que llamó en este momento ya no entra. Y el número que ha sacado es el 2. Clelia Vázquez de Pérez, vecina del Parque de los Patricios.
¡Ah, felicitaciones!
Se hace Clelia Vázquez de Pérez. Acaba de ganarse la réplica del cuadro de Félix Musculino, que ella también, por lo que la conocemos, es admiradora de Félix. Así que bueno, le queremos decir a Clelia que el día miércoles se lo vamos a entregar en forma directa. Así que gracias a Federico, ¿no? Realmente...
No sé cómo se llama el esposo.
Y bueno, por lo menos se llama Pérez.
¿Es de Pérez?
Yo soy muy amigo de Albano Pérez.
Y podría ser.
Ojalá.
Podría ser. Clelia es la socia número uno del Club Huracán. La persona que acaba de sacarse este cuadro es la socia número uno del Club Huracán.
Se lo debía llevar, porque esto
pobre,
se hace limpio y de corazón. ¿Viste?
Aparte debe andar amargada como andamos nosotros, por lo del globo. Así que bueno, Clelia, sobre alguna amargura siempre hay una alegría que la cubre. Seguimos escuchando otro tanguito con bandoneón. ¿Qué le parece, Federico?
El último sería.
El último.
Tiene tres, nada.
No, nunca es el último, ¿eh? Por lo menos el último de esta noche será este. A ver, Vero, cómo sale ese bandoneón.
Tenemos que agradecer un llamadito de Rubén de Banfield.
Un llamado con crítica fue, ¿no?
Pero... Sí, dice que no está de acuerdo con lo que se dijo de los escorpianos, que les tiraron con munición gruesa. Yo lamento decir que escorpiones, bueno, conocemos algunos venenosos acá en el barrio, los hay en todos.
O se le cruzó otra raza.
Sí, pero de los escorpianos casualmente no dijimos nada. Es más, no nos teníamos en mente en particular. Bueno,
igual por la duda vamos a pedirle disculpas a los escorpianos, no hicimos ninguna mención, pero
no,
bueno.
Será el tema del tregate. Que después de nosotros viene entregate.
Pudiera ser, pero sospechamos que podía haberse tratado de una FM local de allá. Pero claro, los números de teléfono son los de aquí. Así que, bueno, supongo que vamos a entregar el mensaje a los muchachos.
Ojo que llegaron los de Entregate.
Sí,
y acá nos había dicho Federico que él era de Entregarse Fácil. ¿Cómo era el asunto, Federico? Nos hizo un comentario al comenzar de entregarse, no sé qué cosa. Y el programa que viene atrás nuestro se llama Entregate, acá hay que tener mucho cuidado.
Claro, no, él nos recordaba de una anécdota en Parque Chacabuco cuando rompieron un tranvía. Que se entregó, claro, sí, no, claro.
Lo que a mi hermano, entonces me entregué.
Antes que lo llevaran en canal, ahora, hermano, se entregó.
Ahora acá ya entendí el porqué el programa que nos sigue se llama Entregate. Usan gorra los muchachos y chapa.
No, ya están preparados acá. Están tirándonos la bronca por los escorpianos. Bueno, estamos en el programa número, vaya a saber cuánto a esta altura, de Historias del Barrio Sur. Pero estamos haciendo una prueba especial y vamos a hacer un ejercicio especial. Justamente porque queremos verificar cómo les llega a nuestros vecinos nuestro programa. Y al mismo tiempo queremos que empiecen a participar un poquitito en forma más directa. Hoy vamos a hacer un sorteo donde vamos a ir anotando quiénes nos llaman, el barrio al que pertenecen y su número telefónico, porque a las 11:30, o sea, cuando todavía nos falte media hora de programa, vamos a sortear entre todos los que nos hayan llamado una reproducción del cuadro de la iglesia de San Antonio, hecho por don Félix Musculino, que se luce en la sede del Foro de la Memoria de Parque de los Patricios, en Caseros 2949. Vamos a empezar diciendo nuestros números telefónicos, que por supuesto tienen que marcar con el 4 adelante, o sea, 4-911-0657, 4-912-6666, Historias del Barrio Sur. Y hoy tenemos, aparte de algunas gacetillas que ya nos dejaron y otros que han llamado telefónicamente para pasar determinadas gacetillas, tenemos presente a don Federico Lorenzo Cerva, que con sus 84 años forma parte del Centro de Amigos Jubilados y Pensionados de Parque de los Patricios, que está en el centro del Parque de los Patricios, que además lo cuida muy bien el predio. Nosotros pasamos y realmente lo cuida muy bien. Y vamos a charlar con él sobre diferentes temas vinculados con la vida del barrio. Ha pasado, según nos comentaba, prácticamente sus 84 años en este barrio, así que tiene bastante para decir. Y además, aprovechando esta presencia, vamos a volcar diferentes reportajes que hemos hecho sobre el bar y café, fundamentalmente es recordado como Café Benigno, que estaba en la calle Rioja, que tiene una placa que lo recuerda puesta por el Foro de la Memoria en Parque de los Patricios. Ya empezaron a sonar los teléfonos, así que le vamos a pedir a María Angélica que en este arranque nos cubra la atención telefónica y luego nos vamos a ir turnando los distintos integrantes para poder atenderlos. Está Raúl García con nosotros, está Nené también, que comparte algunas conversaciones con don Federico en el programa de Carlos Lancelotto. No, Federico, cuéntenos un poco cómo es su acercamiento a la 95.5 y qué es lo que nos puede traer así como recuerdo de Patricios en este momento.
De Patricios todo, todo lo que me pueda pedir. Yo soy nacido prácticamente en Patricios, hace 84 años.
¿En qué lugar del barrio?
Bueno, prácticamente pertenece a Pompeya, pero yo digo que Patricio, somos primo hermano. Yo nací en la calle Cenillosa, 1941.
Casi cerquita de Avenida La Plata y Caseros,
sí,
¿no?
Sí, cerca, frente una cuadra de la cancha de San Lorenzo.
De la vieja cancha de San Lorenzo.
De la vieja, sí.
Ahora ya es historia.
Y jugué también en San Lorenzo, sí.
El viejo gasón.